Presento ahora sí en primer lugar al compañero, el doctor Carlos Iván García Suárez, que nos acompaña desde Bogotá, quien también, antes que nada, el título más importante para el doctor Carlos Iván es que es papá de Valeria Sue, ¿es correcto? Que es, según me dice, un nombre de indígena, que significa sol, ¿correcto? Es periodista, licenciado en filología e idiomas, especialista en comunicación y educación, es doctor en ciencias sociales en niñez y juventud y actualmente trabaja en la Secretaría de Educación de Bogotá. Ha escrito numerosos artículos, al menos 42 libros de investigación social y muchos de estos están vinculados al tema de género, específicamente sobre los estudios de masculinidad. Y de mi lado derecho tengo a la doctora María Alejandra Salguero Velázquez de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien es licenciada y maestra en psicología, doctora en sociología, igual por la Universidad, la UNAM, y su línea de investigación es esta, identidades masculinas y paternidad, precisamente. Bueno, vamos a iniciar entonces recordando que tenemos 35 minutos cada quien de exposición y lo vamos a dejar en el orden en el que está establecido. Después abrimos un espacio igual para preguntas y respuestas, recordándoles que, bueno, les voy a hacer alguna seña donde les indico que les quedan igual 5 minutitos y cuando hay que terminar la participación. Vamos a iniciar por el invitado, que es el doctor Carlos Iván García, a quien recibimos con un fuerte aplauso.
Bueno, buenos días, buenas tardes a todas y todos. Muchísimas gracias a la Academia Mexicana de Estudios del Género de los Hombres por la invitación, a María Alejandra, Hernando, pues por esta oportunidad y por el reencuentro con amigos y amigas que trabajamos en la región de América Latina y el Caribe en torno al mundo de los hombres. Como el nombre del panel es Realidades y Retos Actuales en Colombia y en México, yo quisiera en el marco del panel hacer un abordaje un poquito más profundo sobre el tema de crianza y paternidad. Interrogantes en el contexto colombiano, así he llamado un poco esta ponencia. La voy a dividir en cuatro partes. Una primera parte aborda críticamente las nociones que se hallan en la literatura en torno a la crianza y propone una definición alternativa. Una segunda resume perspectivas académicas e investigativas en torno a los vínculos entre la masculinidad, los varones y su ejercicio paterno. Una tercera sintetiza un contexto crítico de país y de las características y relaciones de hombres y de mujeres con énfasis en las dinámicas familiares. Y con base en la anterior, una cuarta plantea una serie de interrogantes y propuestas de reflexión acerca alrededor de la crianza y de la paternidad y eso qué implica en el contexto actual del país y me permito pues también como intentar vislumbrar qué implicarán para el futuro. Una mirada superficial de este planteamiento de ligar, por ejemplo, el tema de la crianza, la paternidad, el mundo de los hombres, podría afirmar que es algo obvio, pero no es así porque pues, hay que reconocer como un cierto, yo lo llamaría un automatismo cultural, que identifica a la crianza como una responsabilidad básicamente femenina y por tanto de las mujeres, y que cuando ha resaltado el papel paterno muchas veces lo ha hecho por defecto, desde su ausencia. El tema es relevante, pues por un lado ubicamos críticamente a la crianza en el contexto específico de la construcción de identidades masculinas en relación con la paternidad y por el otro apuntamos a la superación de aquellas definiciones que la han remitido a la crianza al campo exclusivamente de las prácticas. El horizonte pues que propongo es visibilizarla con el dinámico trasfondo de género, político y axiológico del cambio histórico. Entonces, en el primer apartado desarrollaré el tema de nociones en torno a la crianza. Hay como un entendimiento muy general y tradicional del concepto de la crianza, más o menos como el conjunto de modos y estrategias de transmisión intergeneracional de los valores, la cultura y los mecanismos de sobrevivencia fundamentales con los que una sociedad se dota a sí misma. Pero es preciso destacar la contingencia y el dinamismo como los rasgos fundamentales de sus contenidos específicos. Para la comprensión de la crianza, entonces, resulta súper importante examinarla desde la perspectiva del cambio histórico, la evolución de las formas de representación, cuidado y educación de los niños y las niñas. En ese sentido, y contemplando pues, algunos distanciamientos críticos con la obra clásica de Philippe Ariès, el historiador estadounidense Lloyd de Moss desarrolla un modelo en el que postula como fuerza central del cambio histórico no a la economía o a la tecnología, sino, y abro comillas, los cambios psicogénicos de la personalidad resultante de interacciones de padres e hijos en sucesivas generaciones. Ese modelo, entendiendo como la fuerza central del cambio histórico del tipo de relación, la lógica de la relación entre padres, madres e hijos, se compone de lo que podríamos llamar seis tipos de aproximación o de interacción parentofiliales entre padres e hijos: el infanticidio, el abandono, la ambivalencia, la intrusión, la socialización y la ayuda. De acuerdo con de Moss, las prácticas concretas de cada tipo de aproximación tienen como correlatos distintos modelos de crianza y de representación de la niñez que van desde el infanticidio, que fue propio de la antigüedad y hasta el siglo IV, en el que no se termina de asumir al niño como un ser dotado de alma, hasta llegar a lo que sería más contemporáneo, el tipo de ayuda referido al establecimiento de una relación empática entre adultos y niños basado en concepciones y representaciones de la infancia más contemporáneas. En el curso histórico, los seis tipos planteados por de Moss han venido significando un proceso de acercamiento a los hijos a través de la satisfacción progresiva de sus necesidades y de una transformación en las concepciones del papel y el lugar que ocupan los niños en el mundo familiar y social. No obstante, si bien he dicho que el modelo de ayuda sería el más contemporáneo, no se puede decir que sea un patrón generalizado ni en Colombia ni en otras latitudes. La prevalencia del maltrato infantil y casos estremecedores de infanticidio y de juvenicidio en Colombia así lo demuestran. Quizás haya que parafrasear lo que autores latinoamericanos o adaptados al contexto latinoamericano como Jesús Martín Barbero español o Néstor García Canclini han aplicado a las prácticas de comunicación en Latinoamérica, lo cual nos permitiría hablar de una hibridación de los modelos anteriores o de una multitemporalidad simultánea. Es decir, si bien hay casos que uno puede ver, reconocer fácilmente familias, por ejemplo, que están en el modelo de socialización o de ayuda, también hay otras donde está el abandono o la intrusión o incluso el infanticidio. Considerando entonces la historicidad y variabilidad de los modelos de crianza infantil que involucran la situación socioeconómica, la ubicación demográfica y las relaciones sociales con las normas, entre otros aspectos, los cuales determinan las reacciones y representaciones de los adultos sobre los niños, se hace necesario contar con enfoques más holísticos para describir y analizar el mundo de la crianza. La mala noticia, en términos académicos, es que muchas de las investigaciones en el campo de la crianza no llegan a ese punto. Más bien, se describen y a veces se problematizan las pautas de crianza, las cuales, según Sonia Mejía, por ejemplo, se articulan sobre dos aspectos fundamentales: control y aceptación. El primero, entendido como la necesidad de establecer pautas, normas, expectativas conforme a lo que se considera socialmente que debe ser el desarrollo de un niño. La segunda, como la actitud que lleva a establecer una comunicación horizontal entre padres e hijos, la que permite el entendimiento de sus derechos y diferencias individuales. Sonia Mejía, por ejemplo, hizo una investigación sobre grupos focales en torno a padres vinculados a una escuela en la región cercana a Bogotá, que se llama La Sabana de Bogotá, y esta autora presenta cómo las expectativas sociales de comportamiento y las experiencias de ellos en su infancia tienen un impacto en el desarrollo de la autoestima a través del conjunto de sentimientos y expectativas acerca de sí mismos y de las relaciones cercanas y en forma consecuente en la calidad de la interacción con los hijos. Por otro lado, los contenidos que se dan en esa interacción, en la calidad de la interacción con los hijos, entra a jugar un papel muy importante en la formación de la autoimagen y la autorrepresentación de los padres, así como en la experimentación y descripción de su propia experiencia paterna y no solamente en el desarrollo de los niños. Es decir, Si tradicionalmente se ha visto la crianza en un sentido unidireccional, uno podría decir vertical, algo que va de los padres a los hijos o de la cultura a los hijos, aquí estas investigaciones empiezan a describir algo más complejo y más interesante, que es una interacción y una influencia recíproca y un aprendizaje recíproco. Es decir, como resultado de tal interacción, el proceso de crianza puede ser experimentado con mayor o menor satisfacción y en consecuencia con mayor o menor calidad por los padres, determinando proyectivamente unos determinados contenidos en las relaciones de cuidado y educación de los hijos. Precisamente los resultados de una investigación realizada en tres ciudades de Colombia en torno de la paternidad y la identidad masculina, que dirigió Mara Viveros, esto es en el año 2000 y en la cual tuve oportunidad de participar, y sí, fue muy interesante porque hicimos entrevistas en profundidad con 72 padres de tres ciudades distintas, de tres complejos culturales distintos dentro del país, de Bogotá, de Quibdó y de Armenia. Una del eje cafetero, y Quibdó es la costa pacífica colombiana, capital del departamento del Chocó, y además de dos generaciones distintas, unos padres de 20 a 35 años y otros de 45 a 60 años. Nos mostró que la paternidad confiere a los hombres jóvenes bogotanos, o sea, de la generación de 20 a 35 años, en particular los de clases medias y altas, un significado altamente positivo de sí mismos, en tanto su ejercicio representa una satisfacción afectiva y personal importante en la interacción con los hijos. Ello, a diferencia de los otros grupos de padres de otras edades o de pertenencias regionales distintas. Por sus descripciones, los efectos de esta satisfactoria percepción de la paternidad sobre el desarrollo de los hijos se mueven en el marco de relaciones más cariñosas, más cercanas, se podría decir, de un tipo más proactivo. Aquí resulta útil agregar un elemento más a la conceptualización misma de la crianza, referido a la distancia que existe entre los planteamientos teóricos actuales sobre la forma como deben ser gestionadas las pautas de crianza y las prácticas reales que se viven al interior de las familias. Pese a que en Colombia se mantienen prácticas de maltrato y, como he dicho, incluso de casos terribles de infanticidio, advierto, no solamente por parte de sus propios padres o madres, sino, digamos, de personas de la comunidad o casos. Juliana Zamboní es un caso que nos estremeció terriblemente, una niña de 7, 8 años, indígena, desplazada, que llegó con su familia a Bogotá. Fue asesinada por un hombre de estrato 6, bueno, de clases muy altas en Colombia, violentada sexualmente, torturada y asesinada. Entonces, digamos, si bien existe esto, también, digamos, lo que empieza a mostrar algunas de estas investigaciones es, digamos, yo diría una predominancia narrativa muy fuerte sobre el tema de derechos humanos con perspectiva poblacional. Obviamente el trasfondo de esto es la Convención sobre los Derechos del Niño y una fuerza narrativa que no sin resistencias, digamos, en muchos conjuntos sociales se empieza a vivir. También, digamos, en este contexto conflictivo en el que se suelen llevar adelante estas prácticas, hay otro trabajo de investigación realizado por María Cristina Tenorio en el año 2000, en su trabajo de investigación que se realizó en más de 20 departamentos. Ella explica cómo las familias nucleares y monoparentales son predominantes en casi todos los sectores estudiados, a modo de respuesta al fenómeno de independización de las juventudes y la continua migración de colombianos a las urbes. La autora describe cómo esta situación dificulta las prácticas y patrones de crianza de los adultos, generalmente caracterizados por la salida de las madres al campo laboral, en un medio en el que pocos hombres asumen este tipo de tareas. Esto hace que, la cito, a pesar de la exigencia de la legislación sobre la paternidad responsable, por lo general quienes no han querido asumir voluntariamente a sus hijos e hijas no se hacen cargo, cierro comillas, y en consecuencia la responsabilidad de las labores dentro y fuera del hogar sigue recayendo sobre la madre. Tales incidencias, agregaría, digamos, un elemento de contexto también muy interesante. Uno diría, si bien hay una proliferación de este marco narrativo de los derechos del niño y la capacidad de ser testigo en vivo y en directo, no solamente por la televisión, sino por las redes sociales y por el mundo de la internet, de muchos estilos diferentes de crianza, de lo que podríamos decir la variabilidad cultural de la crianza, uno podría resumir, digamos, estos contextos diversos del conflicto, de la influencia mediática, de la variabilidad cultural, del desplazamiento y el desarraigo, que todo es, todo, digamos, va formando parte de un cambio culturalmente importante, y uno podría decir, bueno, hay como unos tres elementos importantes para considerar de qué está pasando en el modelo hoy en día. La primera afirmación es el hecho de considerar a los niños y niñas como sujetos activos de su propia formación y que rompe entonces esta idea unidireccional o vertical de la crianza. Y en tal sentido, susceptibles de elegir al menos idealmente el tipo de mensajes que ellos desean recibir. En segundo lugar, considerar a la niñez como una referencia clave para la autopercepción de los adultos, o en otras palabras, la autorreferenciación del mundo adulto a partir del tipo y calidad de su interacción con la niñez. Resultados observados en la investigación que comenté de Mara y el equipo en el que participé estarían indicando la manera como la crianza determina para los varones en un grado más importante de lo que generalmente se concibe, el papel importante o el efecto en su propia imagen y legitimidad como varones respecto a su desempeño como padres, como tutores y como hombres en sí mismos. Y el tercer elemento es la conformación y adecuación permanente de los contenidos con los que se conciben y desarrollan actualmente los procesos de crianza. Al respecto, yo creo que vale la pena citar a Norbert Elias cuando dice que nos encontramos en un periodo de transición en el cual unas relaciones de padres e hijos más viejas, estrictamente autoritarias, y otras más recientes, más igualitarias, se encuentran simultáneamente y ambas suelen mezclarse incluso en las familias. La transición de una relación de padres e hijos más autoritaria a una más igualitaria, y que yo creo que genera además preguntas importantes sobre el tema de la democracia familiar, generan para ambos grupos para ambas generaciones una serie de problemas específicos y en general una considerable inseguridad. Con base en este recorrido muy rápido, yo podría decir que esta idea, digamos, unívoca o unidireccional de la crianza, creo que ya le podemos empezar a adscribir otros rasgos como historicidad, dinamismo, influencia contextual, multiactorialidad y complejidad. O sea, ello advierte la necesidad de desarrollar un campo conceptual que permita abordar la crianza en interacción con la complejidad de la experiencia, desde orillas distintas a lo que ha sido muy común en el campo, que es la simple descripción de las prácticas o la pretensión de su normalización bajo la idea de las pautas de crianza. Para tal efecto, yo propongo considerar a la crianza, digamos un intento de definición, como un proceso interactivo y multidireccional que remite tanto a la transmisión generacional de valores, costumbres, usos y producción cultural, como a la generación de cambios en la definición, establecimiento y legitimación de sujetos reflexivos, pero aquí no estoy hablando de los niños, sino de ambos, o sea, de los adultos y de los niños a la vez, conscientes de la construcción de sus subjetividades. Además, se puede comprender también como el proceso que, por excelencia, vincula distintos niveles sociales de producción de normas y de ejercicio de derechos. Con ello, digamos, con esta discusión en torno a cómo hemos venido entendiendo la crianza, quiero pasar al segundo apartado para acercarme un poco más a perspectivas académicas e investigativas sobre la paternidad. El prisma académico e investigativo tiende a mostrar la irrupción de nuevas prácticas en torno a la paternidad o al ejercicio paterno. Tales prácticas, en consonancia con lo que ya he dicho, aparecen asociadas a dinámicas sociales y de poder referidas principalmente a las formas, las representaciones del relacionamiento de hombres y mujeres en espacios públicos y privados. Según Yolanda Puyana, las transformaciones, que es una teórica feminista del país, las transformaciones sociales que se caracterizan por una dialéctica permanente de reproducción e innovación propician que el hombre padre se constituya y a la vez se diversifique generacionalmente a través de cambios de rol. El proceso de construcción sociocultural tiende hoy a proponer un modelo de masculinidad más sensitivo y a un involucramiento mayor en los procesos de crianza. Esto ilustra el impacto que los modelos culturales tienen en la paternidad. En últimas, esta idea de evolución positiva, o sea, fíjense que estamos diciendo, es más sensitivo, hay un involucramiento mayor, hay una participación mayor, incluso en los asuntos domésticos, pero el hecho de que entendamos que eso es una evolución positiva, tiene como correlato o como elemento correspondiente que tenemos una credibilidad social diferenciada acerca de la maternidad y la paternidad. El lingüista Emil Benveniste creo que lo expresó bien cuando dice, la madre está en la naturaleza desde un principio, mientras el padre tiene que ser construido por la cultura. Se genera con ello una cierta incertidumbre que se teje culturalmente en torno a la paternidad, la cual se ha fortalecido incluso con miradas desde el derecho y el psicoanálisis. La idea de que mientras la maternidad no requiere prueba, la paternidad depende de la palabra de la madre. Con ello, los padres pueden sentir que el vínculo afectivo que tienen con sus hijos ineludiblemente siempre es más débil que el que ellos tienen con la madre. En todo caso, contradictorio o incompleto, el papel del varón como padre cuidador y proveedor de afectos, bienes materiales y seguridad no corresponde hoy, o no parece corresponder plenamente hoy con el modelo de masculinidad hegemónica, ese reino de los hombres arrolladores, fuertes y eficaces. Un trabajo de investigación con varones y padres de Medellín, hecho en el 1999 y 2000, Oscar Acevedo, Suremain, ilustra tanto el conocimiento como las constricciones sociales en la construcción de la paternidad. En parte, los padres se configuran corresponden a un modelo de una transmisión intergeneracional bajo la predominancia de actores tradicionales como la Iglesia Católica y la familia, pero también se revela transformaciones en la forma de percibir la paternidad asociados culturalmente o actualmente más con el consumo de productos industriales y culturales. Es decir, una paternidad perfilada en buena medida por el nivel de participación en el acceso al mercado de muy diversas bienes y de valoraciones y sociales circulantes. En otras palabras, una paternidad signada por una alta movilidad socioeconómica y cultural. Lo que está de fondo es la fractura de un orden tradicional de género, así lo expresa María Cristina Palacio, una autora muy importante en el campo de los estudios de familia en Colombia, de la Universidad de Caldas, que hay que visibilizar la construcción histórica y cultural de la identidad del hombre. Ella cita a su vez a Elena Béjar, y me parece muy interesante la aproximación de ella porque diferencia tres momentos en esa construcción histórica y cultural de la identidad del hombre. El primero es el tiempo del silencio. Se caracteriza, o sea, es lo tradicional, se caracteriza por la legitimación del poder del patriarcado como circunstancia natural. En el segundo, el tiempo del tumulto, se destaca la búsqueda de la semejanza de los sexos a través de la lucha de las mujeres por un posicionamiento político y social igualitario frente a la sociedad y el Estado. El proceso de empoderamiento femenino pone en entredicho la dinámica relacional tradicional y la incursión de la mujer en el ámbito público produce una especie de desempoderamiento de la figura masculina en los ámbitos de la vida social. Estoy citándola. Y el más reciente, el tercer momento, el tiempo del murmullo, se distancia de dinámicas de antagonismo y asimetría y en él vivenciamos una cierta androgenización de roles sociales, laborales, familiares y domésticos. Aquí surge esta idea, por ejemplo, de que fue criticada ya por Sara esta mañana, de la crítica a la denominación de la colaboración, que desde luego es muy diferente frente al tema de la corresponsabilidad. Pero surge esta demanda social, ya sea por una necesidad histórica de las mujeres de liberación de la opresión o ya por las consecuencias que ese proceso de liberación ha surtido en las dinámicas familiares, interpersonales, intergenéricas. El resultado, en cualquier caso, ha sido un intento, y quisiera que, digamos, resaltar este término que estoy usando, un intento de involucramiento paulatino en el complejo de deberes y responsabilidades ante las nuevas generaciones. Y digo intento porque hay una preocupación evidente sobre la magnitud o la expansión de dicha apuesta y en eso y sobre eso voy a volver de manera crítica en el cuarto momento. Hay un buen número de estudios que demuestran esto cómo pasa, no, por razones de tiempo, digamos, no voy a mirar los acercamientos específicos que ha habido como al ejercicio de la paternidad en culturas regionales específicas. Pero en cualquier caso lo que nos demuestra es que hay variadas formas del hacer, del ejercicio paterno, y esa variabilidad cultural nos alerta acerca de la necesidad de emprender cambios profundos en las concepciones clásicas y más o menos invariables de la crianza. Es decir, si acordamos anteriormente, o pues, por lo menos yo propuse, en optar por una definición positiva de la crianza, esto es que se orienta a la cuando dije sujetos reflexivos, la idea sin duda que quiero proponer es la construcción de sujetos plenos de derecho y no de individuos menoscabados en su autonomía y su actuación. Por tanto, al definir la crianza como el proceso que permite a la generación de cambios en la definición, legitimación y establecimiento de sujetos reflexivos, adultos y niños a la vez, conscientes de la construcción de sus subjetividades, debemos admitir que la transformación de los roles de género, las relaciones de género y las concepciones mismas de las subjetividades de género han modificado no solo las prácticas de crianza, sino los propios fundamentos que la han convertido en un proceso insustituible para la preservación de la especie humana. Antes de concluir este apartado, y aunque digamos, ya he hecho alusión a algunos trabajos específicos, me parece importante situar un poco, uno diría en la línea del tiempo, abordajes académicos e investigativos que se han hecho sobre el ejercicio paterno. Yo diría que hay como unas cuatro ejes temáticos importantes: el tema de la relación justamente con las culturas regionales colombianas, por otro lado, las características socioeconómicas y etarias, el cruce de las miradas y representaciones femeninas y masculinas sobre la paternidad y el desempeño de los hogares, de los padres en hogares monoparentales, pero advirtiendo que aquí es solamente un trabajo del año pasado y de corte muy cualitativo con unas entrevistas en profundidad a 9 padres, pero que es muy interesante porque muestra, digamos, el tema del ejercicio paterno en hogares monoparentales. En relación con el primer eje temático, se encuentran los trabajos de Hernán Henao, esto es finales de los años 90, en los que realiza interesantes diálogos entre teorías sociales y antropológicas acerca del parentesco y de la paternidad con los modelos y transiciones de esta última en el contexto cultural antioqueño. Sobre esta misma región del país, el trabajo que ya cité de María Dominique de Suremain y Oscar Fernando Acevedo indaga sobre la participación de los padres en el contexto de las dinámicas familiares de los sectores populares de Medellín. La investigación adelantada por Mara Viveros, Carlos Iván García, Freddy Gómez, Marcela Rodríguez y Gloria Serna acerca de las experiencias y representaciones de padres de 3 ciudades colombianas muestra la compleja interacción de los actores que intervienen en este ámbito, la importancia que para un hombre tiene en el ejercicio de su paternidad las experiencias vividas a su vez con su propio padre y la incidencia del contexto socioeconómico y la pertenencia generacional en esta experiencia. Respecto del otro apartado o eje temático, las características socioeconómicas, en particular de familias jóvenes, José Fernando Serrano, Betty Sánchez, mostraban comienzos de la década del 2000, determinar el papel de la experiencia de la maternidad y la paternidad en el modo en que los jóvenes de sectores populares definen sus planes de vida y sus efectos en la conformación del género, el cuerpo y la sexualidad. Más adelante, en la década, el trabajo de Yolanda Puyana, Claudia Mosquera y otros investiga acerca de representaciones sociales existentes en hombres y mujeres de 5 ciudades colombianas alrededor de la paternidad y en relación con el ejercicio de la maternidad y la pertenencia socioeconómica de las familias. Luego, el trabajo al que hice referencia, Cano y otros, investigan en torno a la jefatura masculina en hogares monoparentales, adaptaciones de los hombres a las necesidades de sus hijos. A partir de entrevistas en profundidad dan cuenta de un cuestionamiento sobre la masculinidad hegemónica en cuanto a la dinámica de las relaciones afectivas y la comunicación dentro del hogar, así como las redes de apoyo con las que cuentan. Se evidenció además una considerable modificación del estilo de vida de los padres en cuanto a su dimensión profesional, laboral, social y de esparcimiento personal con sus amigos, que se adapta esencialmente a las necesidades de sus hijos. Por eso el subtítulo de este trabajo es esa adaptación a las necesidades de los hijos. Con ello paso al tercer apartado, que es el contexto nacional familiar y paterno. El primer contexto es necesariamente el conflicto armado. Durante los 52 años de conflicto armado en Colombia han resultado afectadas cerca de 8.400.000 personas. De ellas, casi 7.200.000 corresponden a casos de desplazamiento, 984.000 a homicidios, 165.000 a desapariciones forzadas, 10.237 a torturas, 34.814 a secuestros. Quiero hacer énfasis solamente en dos tipos de afectaciones relevantes del conflicto armado. Si, según nuestro Centro Nacional, el Departamento Nacional de Estadística, DANE, la población en este año, en 2017, asciende a 49.300.000 personas, el número de personas desplazadas, claro, durante la totalidad del tiempo del conflicto, equivaldría a un 17% de la población actual del país. De hecho, un informe que fue publicado por el Consejo Noruego para Refugiados y por el Centro de Monitoreo de Desplazamiento Interno, ahora en mayo de este año, reafirma que Colombia es el país con mayor número de desplazados internos a causa del conflicto, superando a países sumidos ahora en sendas guerras civiles como Siria e Irak. Es decir, somos el país con mayor desplazamiento. Ahora, hay una paradoja porque, claro, alcanzamos un acuerdo de paz con las FARC y se está iniciando un proceso de diálogos con el ELN, pero también el país tiene un desafío gigante en este momento por la proliferación de bandas criminales dedicadas a la extorsión y el narcotráfico, conformadas en muchos casos los aparatos paramilitares. En cuanto al tema del desplazamiento, yo creo que en Occidente no se ha hecho conciencia plena de lo que implica, digamos, ese tema de la desaparición forzada. Fíjense ustedes que en Argentina se habla de 30.000 casos ocurridos durante la dictadura, de los cuales se han documentado 10.000. En Chile, el registro oficial abarca 3.500 desaparecidos durante el régimen de Pinochet. Y en Uruguay, la cantidad no supera las 300 víctimas. El caso de Colombia, por lo menos, duplica al argentino, es 20 veces mayor que el chileno y 200 veces superior al uruguayo. Sin embargo, al referirse a la desaparición forzada, una persona educada en cualquier parte del mundo, y estoy citando acá un artículo de prensa, señalaría primero a esos tres países que a Colombia. Bien, eso en un contexto que yo sé que, digamos, hay otro momento de este encuentro que va a abordar mucho más el tema de las violencias y del conflicto. Pero déjenme dar unos datos además sobre el tema de la población en perspectiva de género. La Encuesta Nacional de Demografía y Salud, que es una encuesta que se hace cada 5 años, se aplicó a 44.614 hogares y por primera vez en la última versión, que fue 2015, se entrevistaron a parte de cerca de 39.000 mujeres a 36.000 hombres. Eso es una encuesta muy grande. Y uno de los cambios más notorios que evidencia frente a 2010 es el incremento de hogares unipersonales. En 2010 eran el 9.5%, en tanto que en 2015 representan el 11.2%. El 36.4% de hogares colombianos tiene como jefa a una mujer. O sea, aquí lo que se ve son unas desigualdades ostensibles de género todavía, mientras el 53% de las mujeres trabaja en la edad de 13 a 49 años, lo hacen el 75% de los hombres. El 34.9% de las mujeres en el país se ha realizado la esterilización, mientras apenas lo han hecho el 5% de los hombres. El 10.4% de las mujeres se encarga del cuidado de otros parientes enfermos y discapacitados, mientras que solo lo hace el 1.4% de los hombres. El 31.9% de las mujeres encuestadas manifestó haber sido víctima de violencia física por parte de su pareja, mientras lo hace el 22.4% de los hombres. Y aquí, cuando yo decía intentos de cambio, digamos una fuerza narrativa, pero confrontemos contra la situación real, 68% de las mujeres lava la ropa y solo lo hace el 3.4% de los hombres. 60% de las mujeres prepara la comida, mientras lo hace el 3.7% de los hombres. 50% de las mujeres limpian la casa, mientras lo hace el 3.1% de los hombres. Con eso, robándome 2 minutos más, con la venida de la mesa, quiero llegar al cuarto punto, que son las preguntas sobre la paternidad actual y futura en el contexto colombiano. Una primero tiene que ver con cómo estamos investigando este campo, esta transformación. Si bien sabemos los feminismos nos han hecho, han sido las pioneras, los movimientos sociales de mujeres, los movimientos feministas y las teóricas feministas, digamos, se han ocupado de examinar críticamente los sesgos sexistas en la construcción de teorías sociales, en la ciencia, en los aparatos jurídico, político y estatal, han evidenciado la minusvaloración de la economía del cuidado, la lentitud y a veces la involución en la construcción de los derechos y la equidad, la tolerancia social e institucional a las violencias basadas en el género, las epistemologías de la desigualdad y los regímenes del saber. En los estudios sobre el género de los hombres, y yo diría que también de estudios de la paternidad, no siempre se observa un diálogo fecundo con esos desarrollos conceptuales. Se observa una persistencia en examinar los procesos de subjetivación masculinas y las prácticas de los hombres, algunos con indicios de cambio, pero no han analizado de manera profunda en el ámbito individual ni en el colectivo, ni en el institucional, las significativas resistencias masculinas a los cambios y a los avances en materia de derechos. Y hacer, yo diría, y a volver real la fuerza narrativa de los derechos y del involucramiento y de la sensitividad. Por otro lado, en medio de las situaciones que evidencian los cambios en las relaciones entre los géneros, vale la pena preguntarse por el significado del paternaje. Si lo concebimos como un proyecto modulador o remodulador de la identidad masculina, estaríamos incursionando en el mundo aún no suficientemente explorado de las expectativas, metas, reflexiones y temores de los varones. En ese contexto, la pregunta por un nuevo sentido de la crianza tiene que conducir a indagar por quiénes son nuestros varones, sobre qué columnas están levantando hoy su sentido de vida y las distancias y cercanías entre las autoatribuciones y las planteadas por las mujeres alrededor de la paternidad. Vale la pena además preguntarse, más allá, digamos, del sentido práctico del ejercicio de la crianza y del paternaje, digamos, entender la complejidad o la dimensión que en realidad una vivencia transformadora de tanto de la masculinidad como de la paternidad tendrían en este medio de ese contexto crítico de la violencia. Por ejemplo, frente al desplazamiento forzado, habría que considerar la posibilidad de que se establezca un diálogo de saberes alrededor de las maneras como la presencia masculina en el conflicto armado incide en su presencia como padres y como actores partícipes de la construcción de hijos o hijas conscientes de sus construcciones subjetivas. Es decir, si hemos hablado de un nuevo entendimiento de la crianza en términos de sujetos reflexivos, ¿cierto? Con la mirada de la autonomía, ¿qué tanto la militarización de la vida cotidiana, sea en el contexto del conflicto armado o en lo que se ha dado por llamar, que hay un debate sobre si esa es una denominación correcta, sobre el posconflicto, no, posacuerdo, etcétera, pero las maneras de todos los dolores enquistados en los cuerpos y en las subjetividades de los hombres, las mujeres, los niños, las niñas, o sea, ¿cómo vamos a hacer para que no se repitan, por ejemplo, las experiencias centroamericanas? En el sentido de que hombres reinsertados, se ha hecho en general, con el temor obviamente de que esto sea una generalización, fomentar, multiplicar la violencia social cotidiana. Es decir, se pueden acallar los fusiles, pero se multiplican las violencias en los espacios de la vida cotidiana. ¿Dónde quedaría la afectividad, el deber, el poder parental, dimensiones insustituibles de la paternidad que propone Bruno de Coret, si los varones son subsumidos por la fuerza de las armas en escenarios de muerte o al menos de prolongadas ausencias físicas e indecibles conflictos emocionales? ¿Cómo concebir procesos de crianza sin hombres? Ya Sara, por ejemplo, hablaba de cómo en realidad hubo un impacto demográfico. Por lo menos en Antioquia y en Medellín había menos hombres, digamos, en las dinámicas familiares en realidad presentes por desaparición física, por eliminación física o por el desplazamiento. Si queremos que los hombres sean sensitivos, cercanos, que estén presentes, que se involucren, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo hacemos para conquistar los espacios de ternura en medio de unas relaciones, digamos, de una legitimación de la violencia y legitimación de la violencia? Sin duda los varones son capaces de alistarse para la guerra y simultáneamente participar en la cocina, pero ¿cuál es el costo de esta múltiple, esquizofrénica, diría yo, y excluyente movilidad de las prácticas masculinas, máxime como cuando son motivadas por las fuerzas superiores a su propia y exclusiva voluntad? ¿Qué implicaciones traerá esto en una concepción diferente de la crianza en cuanto a la subjetivación de los niños y las niñas, si los varones, lo que ha pasado en el país de manera dramática es que han estado ligados a una forzada ausencia o a esa militarización de la vida cotidiana? ¿Cómo reaccionar frente a la pervivencia o el retroceso de pensar la crianza solamente como un conjunto de prácticas cuando en realidad lo primero que tenemos como desafío es conservar la vida y superar generacionalmente los ejercicios de violencia? O sea, creo que no nos podemos abstraer de ese contexto crítico de país para entender que los intentos aún no son suficientes y que nos toca saber mucho más con perspectiva histórica y con perspectiva cultural y regional de por qué el cambio no es tan fuerte, no es de amplia escala y dónde se generan las resistencias. Muchas gracias.